Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. DemasLED.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, 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 ¿qué tal, amigos y amigas? A un año de la partida de nuestro querido hermano Sebastián, dos veces presidente de Chile, te invitamos a honrar su memoria. Abrazos. Chao, chao.
Te recordaremos, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y buenos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas que tú hacías importantes son las que más invaden nuestras mentes al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para vernos de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado.
Desgarrador homenaje del Negro de Miguel Piñera para su hermano, para Sebastián Piñera, fallecido justo hace un año. Celebración de misas, recuerdos para una figura señera de la política chilena, dos veces presidente de la República. Vamos a ir con el departamento de prensa. Las noticias de las 6 de la tarde y ya estamos con una entrevista muy especial a Gonzalo Blumer, quien fuera ministro del Interior del gobierno, del último gobierno de Sebastián Piñera, un hombre muy cercano. Es lo que viene, una conversación a fondo con Gonzalo Blumer. Vamos a las noticias, el departamento de prensa con Ricardo Cuevas, eso es.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy, 6 de febrero, se cumple un año del fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera. De pronto ocurre con la muerte de esta categoría de personajes que uno dice, no, esto no puede ser, es imposible, no me lo puedo creer, de verdad pasó, fuese su ministro del Interior, quizás en el momento más difícil de su estada en dos oportunidades en La Moneda. Hablamos de Gonzalo Blumen. Gonzalo, gusto de saludarte. ¿No te pasa a ti esto de que como que no pasó lo que realmente ocurrió en el Lago Ranco, cuando fallece Sebastián Piñera? Te saludo.
Hola, hola Pedro, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y también saludar a todos los auditores de Radio Agricultura. Y sí, pasa, es raro, ¿no? Ha pasado un año y cuesta todavía asimilar que falleció el presidente Piñera, porque al fin y al cabo, no solo en lo personal, yo tuve mucha cercanía con él durante por lo menos una década de trabajo prácticamente a diario, sino que yo creo que para todos los chilenos fue una figura muy presente, no solo en su presidencia, sino desde fines de los 80, comienzo de los 90, ¿no? Como senador, presidente de partido, entonces, y por su personalidad también. Entonces, es raro estar conmemorando este año y constatando que es duro aceptarlo, digamos, pero que el presidente Piñera ya no está con nosotros, aunque su figura haya quedado, su presencia física ya no está.
Se ha producido un hecho singular con el expresidente Sebastián Piñera, el aumento de su popularidad en estos tiempos, un año después de su muerte. ¿Cómo lo percibes tú este hecho, que es particular, no ocurre siempre?
Sí, es bien es llamativo. Ahora, la verdad, yo siempre pensé que eso iba a pasar, porque lo que pasó, sobre todo durante el estallido, fue una cosa muy particular, muy especial, donde se canalizaron muy injustamente en su figura muchísimas críticas que no reconocían, digamos, el aporte, la contribución que él había hecho en su gobierno, incluso también como dirigente de la oposición al comienzo de la transición democrática. Y por lo tanto me parece que se hace justicia, pero igual obviamente no deja de ser llamativo que haber llegado a tener 6% de aprobación y ver las encuestas de los últimos días que el 69% de los chilenos tiene una imagen favorable, una imagen positiva del expresidente Piñera, obviamente me parece que es un acto de justicia, y además a mí en lo personal me emociona mucho porque me parece que es muy, muy merecido.
10 años al lado de Sebastián Piñera. ¿Cómo lo definirías tú? O te hago la pregunta de otro momento, de otra manera. ¿Cuál es el momento que tú rescatas cuando tienes que seleccionar uno, la instancia, ese minuto, esa cosa que pasa entre dos amigos, entre dos compañeros de trabajo, entre el presidente y el ministro de Interior? ¿Cuál es el momento entre Blumer y Piñera?
Mira, yo lo conocí al presidente Piñera siendo muy joven, por ahí por el año 2005. Él ya había pasado, 2006, por ahí había pasado por su primera candidatura, que perdió contra Michelle Bachelet, y después me volví a encontrar con él, yo siendo un asesor y el candidato presidencial, bueno, y ganó en la elección para ser presidente en 2009. Pero yo, si tuviera que definir un momento, que me tocó estar muchas veces con él en muchísimas circunstancias, momentos de mucha alegría, como cuando ganamos la elección del 2017 y me tocó tener una participación bien activa como coordinador de su programa de gobierno, y me tocó estar en el equipo chico del comando con él celebrando, eso fue muy emocionante. Pero si tuviera que elegir un momento, lejos el momento más difícil, más dramático, más complejo, fue la noche del 12 de noviembre del año 2019, en medio del estallido social, cuando el presidente Piñera se vio enfrentado a la disyuntiva de tener que resolver si volver a sacar a los militares para enfrentar las protestas, o perseverar en la búsqueda de un acuerdo político para encontrar una salida pacífica a la crisis tan difícil que estamos viviendo, el estallido social. Esa fue una noche, una tarde-noche que la pasamos en su oficina. Fue una jornada tremendamente violenta, donde hubo asaltos y ataques vandálicos a regimientos, gobernación, intendencia, municipios. Quemaron, no sé si te acuerdas, la iglesia de la Veracruz ahí en el barrio Las Tarrias.
Sí.
Y ahí el presidente tomó una decisión súper difícil, que fue muy incomprendida en su momento, que fue llamar a un acuerdo por la paz y la constitución. Yo creo que ese momento, que fue tan difícil, fue lejos el momento más definitorio de la vida política de Sebastián Piñera, porque es la que finalmente él muestra su impronta y su talante 100% democrático en un momento donde muchos llamaban a reprimir con los militares, y finalmente opta por el camino más difícil, la vuelta larga, como le digo yo, para salvar la democracia y evitar un confrontamiento terrible entre compatriotas.
Ese es el nombre del libro que tú escribiste.
Sí, la vuelta larga.
Me imagino que el presidente Piñera debe ser figura protagónica de tu narración.
Fíjate que alguna vez lo conversamos, esto ya en la anécdota, y bueno, le gustó mucho el libro, fue el lanzamiento, pero también me retó, lo puedo especificar ya, me retó porque me dijo, oye, pero yo no soy el protagonista, usted me decía. Y yo dije, bueno, presidente, el libro es mío, lo escribí yo. Así que yo me comprometo que usted va a ser el segundo protagonista. No, pero fuera de broma, él es el gran protagonista del libro, y se llama La Vuelta Larga precisamente por eso, porque cuando hubo que optar frente a la violencia, frente al desbande que significó el estallido social, y hubo que optar por cuidar la democracia y buscar una salida pacífica democrática del conflicto, confiando en la participación de la gente, en la soberanía popular, o forzar un enfrentamiento con todo lo que eso pudo haber significado y las consecuencias que podría haber tenido. Él optó por el primer camino y ese es su gran, por lo menos desde mi punto de vista, ese es su gran legado, ¿no? El ser un demócrata 100%, y como dijo el presidente Boric, que fue un gran crítico del presidente Piñera en su momento, la gente lo recordará, un demócrata desde la primera hora, y eso por lo menos yo lo admiro profundamente.
Tú has empleado varias veces la palabra democracia y demócrata, y se manifiesta esto en una declaración hecha por el presidente Piñera cuando él cuenta que votó por el no en el plebiscito. Claro. Eso es, además que es una declaración que le trajo más de algún problema con la propia militancia más dura de la derecha.
Sin duda, y mucha gente siempre lo miró con desconfianza por lo mismo, porque él venía de una familia demócrata cristiana y estuvo por el no fue partidario Pinochet. Pero yo creo que el tiempo le ha dado la razón finalmente, porque mira, lo que pasa, Pedro, es que la democracia es un valor que todo el mundo lo entiende, lo acepta, sabe lo que significa, pero que por lo mismo, como la damos tan por hecha y tan por sabida la democracia, olvidamos que es muy frágil, ¿no? Que es muy frágil y que es muy fácil perderla, como casi nos ocurre en 2019 durante el estallido social, ¿no?
Exacto.
Y por eso yo creo que el legado del presidente Piñera...
Hubo turbas que estaban a una cuadra o dos cuadras de la Moneda, que el riesgo existió de que se tomaran la Moneda. ¿Es verdad esto, Gonzalo?
O sea, no una cuadra, menos de 100 metros, a 30 Mira. Metros. Tú sabes que la Moneda tiene un anillo de protección, las vallas papales, la gente cuando se ven, está fuera de la Moneda, ¿no? Y ese es el anillo de protección primaria, que es generalmente el anillo de protección que está permanentemente instalado en el Palacio de Gobierno. Y en los tiempos del estallido estaba ese anillo de protección, después había un anillo secundario y después uno terciario, ¿no? Porque obviamente había mucha violencia, había grupos vandálicos que querían tomar la Moneda, saquearla, quemarla, bueno, y quién sabe qué más, ¿no? Y los días más difíciles, en noviembre, primeros días de noviembre, Carabinero era tanta la violencia que enfrentó, tal el nivel de agresión y de belicosidad de las turbas, que no solo cayó el anillo exterior al terciario, también fue vulnerado el anillo secundario, incluso el primario en algún momento cayeron las vallas papales interiores y estuvo a punto de ser vulnerado, ¿no? Es decir, la Moneda como símbolo de la democracia y resguardo del Estado de Derecho, estuvo en un momento muy, muy amenazada, y no solo la Moneda, también el Congreso. Yo te diría que el Congreso, yo recuerdo una jornada particular, ¿no? Dos días después del estallido, el 20 de octubre, donde sonaron las alarmas llamando a desalojar el Congreso, los funcionarios y quienes estábamos ahí, ministros, parlamentarios, porque las turbas habían penetrado los anillos de seguridad. Entonces, efectivamente, las instituciones democráticas estuvieron muy cerca de sucumbir en los días y semanas posteriores al estallido social.
Otro tema, ha trascendido... Sebastián Piñera fallece el 6 de febrero del 2024, ha pasado un año y estamos en un año muy especial porque se están ya en este momento lanzando las candidaturas a las primarias y a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Es cierto que el presidente Sebastián Piñera estaba armando su equipo, ya lo tenía armado para enfrentar una candidatura presidencial, que ese era el desafío que se estaba planteando en el verano del año pasado?
No, a ver.
Si es verdad, yo creo. A mí me lo contaron fuente.
No, tú sabes, Sebastián Piñera era ante todo político, un animal político que obviamente ese tipo de desafíos lo motivaban, lo estimulaban. Pero habiendo tenido tres campañas en el cuerpo y dos presidencias, yo te podría asegurar, nunca lo vamos a saber, pero yo te podría asegurar con bastante certeza que yo creo que él tenía bien decidido no ir a una tercera presidencia y enfocarse fundamentalmente en ser un buen expresidente. Yo lo creo mucho, hay gente que no, que piensa lo contrario, pero yo creo que lo pude conocer bastante y si bien es probable que la idea le haya tentado, obvio, pero yo creo que su foco estaba puesto en lo que estaba haciendo con sus fundaciones, promoviendo la conservación del medio ambiente con el Parque Tantau, con los liceos bicentenarios, viajando por el mundo a distintas instancias y cumbres, y en eso yo lo veía muy pleno, muy realizado, y sobre todo con su familia. Acababa de cumplir 50 años de matrimonio, había llegado recién su nieto número 12 o 13, o 14 creo a esta altura. Entonces yo lo veía muy pleno en eso, y yo creo que no hubiera participado, y hubiera tratado de aportar como siempre, ¿no? Como lo hacía siempre, poniendo a disposición su conocimiento, poniendo a disposición quienes fueron parte de su equipo, que es lo que a él también le gustaba hacer.
La gente, el normal de la opinión pública, que no conoce los vericuetos de lo que significa ser presidente de la República, va a recordar o recuerda a Sebastián Piñera especialmente por algunos hechos, como la reconstrucción después del terremoto, justo cuando asume su mandato por segunda vez, ¿no es cierto? Y también todo el operativo que montó Sebastián Piñera para sacar de las profundidades de la tierra a los mineros allá en Copiapó, cerca de Copiapó. Pero hubo tareas pendientes, me imagino. ¿Cuáles fueron las tareas pendientes para Sebastián Piñera pensando en otra presidencia más?
Tú sabes que, a todo esto, una anécdota. Salió hace poco una encuesta que le preguntaban a los chilenos cuáles habían sido los hitos más relevantes, significativos, de los últimos 25 años.
¿Ya?
Y de los cinco primeros, creo que cuatro ocurrieron en las presidencias de Sebastián Piñera. El terremoto y tsunami el 27 de febrero, el proceso de reconstrucción, que se hizo muy bien y la gente lo valora muchísimo hoy día. El rescate de los mineros, como tú lo señalaste, que fue un hito mundial, llegó hasta Hollywood, ¿no? La gestión de la pandemia, el estallido social, y creo que hay alguno más por ahí que en este minuto no me acuerdo, pero le tocaron hitos que fueron tremendamente significativos en la historia de Chile, ¿no? En los últimos 20, 25 años. Si tú me preguntas quién le quedó pendiente a él, es una buena pregunta. Yo a él, fíjate que lo veía muy preocupado de dos cosas particulares, una relacionada con Chile y otra más internacional. O tres cosas. Una más global, todo lo que significaba el boom de la inteligencia artificial, los algoritmos y el impacto que iba a tener en la vida de las personas y de los chilenos en particular en su trabajo, eso le preocupaba mucho. Lo segundo, los problemas de la democracia en Chile y en el mundo, y particularmente el caso de Venezuela. Él se comprometió muchísimo en la lucha contra la dictadura chavista y apoyar a la oposición, particularmente a sus principales dirigentes como María Corina Machado, Leopoldo López, a quien fue a ver a la cárcel de Ramo Verde y le pidieron la visita, creo que fue el año 2015, eso también le preocupaba mucho. Y en el caso de Chile, yo te diría que su principal obsesión era cómo hacer para que Chile volviera a crecer. El problema que tiene Chile en los últimos 10 años es que crece muy poco, estamos estancados, eso ha sido una discusión de los últimos días. Se están creando muy poco empleo, llevamos creo que 2 años consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%, y eso, más que cifra económica, son miles y miles de personas que no pueden encontrar trabajo, que no pueden llevar un sustento a su hogar, y eso era algo que le importaba mucho. Entonces yo te diría que esas eran como las tres grandes obsesiones, y tal vez una cuarta, la prioridad por la educación. En sus fundaciones se estaba haciendo un trabajo súper importante de apoyo a los liceos bicentenarios, que han venido a reemplazar un poco, no sé si a reemplazar, pero a tomar un poco el rol de que tenían los liceos emblemáticos, que han tenido una decadencia muy fuerte en el último tiempo y que hay que rescatarlos, ¿no? Y eso le preocupaba, y como decía el propio Sebastián Piñera, le ocupaba, y esos eran sus desvelos y sus obsesiones hasta sus últimos días.
Gonzalo, hay una pregunta que tengo que hacértela obligadamente. Siendo tú un hombre tan cercano a Sebastián Piñera, ¿cómo, dónde, cuándo recibiste la noticia de su fallecimiento, de su accidente? ¿Cómo te golpeó este derechazo al mentón que te dieron?
Mira, es de esos momentos que te quedan para siempre, ¿no? Todo el mundo se acuerda dónde estaba el terremoto el 27 de febrero, todo el mundo se acuerda dónde estaba el 18 de octubre. Los futboleros nos acordamos cuando Chile jugó en Francia 98 o en Sudáfrica o en Brasil. Esos días que te quedan, que son parte de la historia. Y este día a mí me quedó, bueno, yo creo que le quedó a la mayoría de los chilenos, tremendamente marcado. Yo hace un año atrás estaba, igual que ahora, en mi oficina, sentado en mi oficina solo. La mayor parte de las personas estaban de vacaciones, la ciudad muy muy vacía, ¿no? Ya son las 3 de la tarde, empiezo a recibir mensajes, WhatsApp y llamadas telefónicas de personas cercanas, conocidos, que le había llegado un rumor de que se había producido un accidente en el Lago Ranco y que podía estar involucrado el presidente Sebastián Piñera. Yo, por supuesto, mi primera reacción fue de no creerlo, de incredulidad. Estamos en tiempo de muchas fake news, de muchas noticias falsas, y por lo tanto no creí. Y lo primero que hice fue averiguar con personas conocidas también, que no tenían ni idea, y por lo tanto lo que hice a continuación fue hacer lo que siempre hacía cada vez que tenía una duda o quería consultar algo con el propio Sebastián Piñera, y fíjate que lo llamé por teléfono. Y obviamente no fue posible establecer una conexión, el teléfono me aparecía sin señal, y para mí ese fue el momento donde por primera vez sentí un estremecimiento, ¿no? Un frío muy profundo, de empezar a sospechar que esa noticia podía ser una noticia real, y a los pocos minutos esto se confirmó a través de personas conocidas y después al rato de los medios de comunicación, y fue un masazo, Pedro, fue muy, muy, muy duro, la verdad. Fue hasta el día de hoy, cuesta asimilarlo, la verdad.
Gonzalo Blume, ex ministro del Interior durante el gobierno reciente del presidente Piñera, ha estado con nosotros recordando una fecha dolorosa. Comparto el dolor que sientes en este momento al recordar instancias tan significativas y te agradezco la sinceridad en esta conversación que hemos tenido. Saludos a la distancia.
Muchas gracias, Pedro, y saludo a ti, te tenía mucho aprecio. Sé que se tomaron muchas veces, sí, en múltiples eventos deportivos, olimpiadas, mundiales, era un fanático del deporte, el presidente Piñera, y yo también, así que he conversado mucho de eso, y también a la Radio Agricultura, que le tenía mucho cariño y estuvo allá muchísimas veces, así que gracias, Pedro.
Gracias. Buenas tardes, saludamos a Gonzalo Blumel aquí en el Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, el circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Stock preventa 1800 abonos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6 de la tarde con 25 minutos, el momento en que reanudamos el segundo tiempo, le digo yo al rompecabezas, después de esta conversación de alguien tan cercano con el presidente Piñera como fue su ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Les quiero contar algunas cosas que son muy interesantes, porque durante este verano tú puedes encontrar el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles en oportunidades es lo que ofrece Mazda Dumai. Latam Win, auspiciador del rompecabezas. Si lo que buscas es un lugar para entretenerte de forma responsable y segura durante este verano, Latam Win es la mejor opción para ti. Te regalamos 5,000 pesos al registrarte con el código rompecabezas, sin depósito y sin condiciones complicadas. Juega desde tu celular con la confianza que solo LatamWin.online te puede brindar. Esta es una instancia, este es un momento para disfrutar del único, exclusivo Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Estamos en contacto con meteorología, con Raúl Cordero. Profesor, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Quiero que hablemos de este fenómeno que estamos viviendo, que ya se ha remarcado, el verano más fuerte, más duro, más intenso, más caliente de la historia. Las estadísticas refrendan esto que ha sido publicado, profesor Cordero.
No, pero está, digamos, en el top 3 en lo que va corrido del verano, de los más cálidos jamás registrados. Es decir, se preveía que iba a ser un verano cálido, todos son cálidos ahora y extraordinariamente cálidos, pero se esperaba que no fuese tan cálido como ha sido ahora. No es récord, pero está muy cerca. Enero, por ejemplo, terminó muy cerca en la capital, en Santiago, muy cerca del enero más cálido jamás registrado. Imagínate, tuvimos de máximas promedio en la capital 32 grados. En lo que llevamos corrido del año, llevamos 37 días. Solo 3 de esos 37 días la máxima ha sido inferior a los 30 grados en la capital. Es decir, ha sido un comienzo de año y un verano cálido. Pero afortunadamente igual el promedio está un grado por debajo del récord que lo tiene aquel enero del 2017, que los que tengan buena memoria recordarán, porque fue el primer verano de megaincendios que tuvimos.
¿Y hoy cuál fue la más alta que se registró? ¿Tienes ese dato, profe?
De la máxima de enero, dice.
No, de hoy.
Hoy día fue 30, lo estaba revisando antes de conectar, 35,8. 35,8 alcanzó a entrar fácilmente en el top 10 de temperaturas más altas jamás registradas en Santiago en febrero. El récord absoluto en Santiago es 38 grados y fracción, pero tener 35, para los capitalinos, para Santiago, el mes más cálido ya pasó, es enero. En febrero la máxima desde 1950 en adelante es 36,2. Esa es la máxima jamás registrada. Hoy día nos quedamos a 4 décimas de eso. Es decir, fue un día extraordinario el de hoy.
¿Y tú crees que continúa esta racha de temperaturas altas?
Bueno, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile indica que va a caer un poco, se alivia un poco la temperatura a solo 33 o 32 grados mañana, pero el sábado viene un impacto más o menos importante. Si se cumple el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, podría caer el récord histórico de 36,2 grados que te comenté recién. Es decir, podríamos tener el sábado, espero que no sea el caso, pero podríamos tener el día de febrero más cálido jamás registrado en la capital. Esa es la mala. La buena es que en el centro sur del país, que es donde el foco de la temporada de incendios forestales está en este momento, en febrero los incendios forestales se ceban con el centro sur del país, las temperaturas del sábado también van a ser altas, pero van a quedar, yo diría que algo lejos de los récords extraordinarios de febrero del 2023. El 2 o 3 de febrero del 2023 hubo en Chillán 41 grados ya. Ese tipo de temperaturas cercanas o muy cerca de los 40 grados o superior a los 40 grados no están pronosticadas. Y eso es buena noticia, porque ese 3 de febrero, cuando se rompió ese récord de 41 grados, el récord histórico en Chillán, estalló un brote de mega incendio, que es el segundo brote de mega incendio. Tuvimos mega incendio en el 2017, tuvimos mega incendio en el 2023, e incendios que no fueron mega en el sentido de que abarcaron mucha superficie el año pasado en Viña del Mar, pero sí fueron lejos los más letales. Entonces, para que se den esos incendios incontrolables, no solamente alguien tiene que prender la mecha, sino que las condiciones meteorológicas tienen que ser muy malas, y las que vamos a vivir este sábado van a ser muy malas en la zona centro-centro, pero en el centro-sur van a ser malas, pero no tan extraordinarias como las de hace dos años. Así que, bueno, hay que estar con mucho cuidado, porque, bueno, las condiciones igual van a ser malas.
Profesor Raúl Cordero, ¿cómo se prevé este mes de febrero? ¿Vamos a seguir? ¿Mejora un poco?
Bueno, afortunadamente, al menos en la capital, las temperaturas deberían comenzar a caer por el arribo del otoño. Pero el comienzo de febrero ha sido importante, y lo más probable es que termine este mes de febrero en el top 10, pase lo que pase. Es decir, aunque nos aliviemos un poco, el calentamiento global no perdona. Entonces, si no es el mes de febrero más cálido jamás registrado, gracias a la niña, va a quedar en el top 5 o en el top 10. Es decir, hay que, no digo que acostumbrarse, pero no es sorpresivo que tengamos temperaturas extraordinarias tan frecuentemente.
Con hechos tan evidentes como estos, por ejemplo, en Brasil, la gente en la noche, en vez de ir a dormir a la casa, se va a la playa a bañarse de noche, porque ya nos... O sea, yo creo que estos son, tú dijiste recién, efectos del calentamiento global, el cambio climático. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo hay autoridades importantes en la política mundial que se atreven en estos momentos a negar la presencia del calentamiento global y del cambio climático, dándole una connotación totalmente
política, simplemente. Por razones políticas, es decir, el calentamiento global se politizó, esa politización comenzó en Estados Unidos. Uno de los grandes promotores de hacerle frente al calentamiento global fue el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, vicepresidente durante la administración de Clinton, un tipo que además fue candidato presidencial de los demócratas, y eso que hizo mucho por extender el conocimiento del tema climático a nivel global, también contribuyó a la politización del tema. Y una vez que las cosas se politizan, si la izquierda abraza una causa, la derecha automáticamente se sitúa en contra, y eso pasa incluso a la extrema derecha en nuestro país, para no irnos más lejos, también ha abrazado el negacionismo climático como causa política. Pero digamos que en la comunidad científica no hay discusión, ¿me entiendes? Es solamente un tema político. Mira, yo te aseguro que la mayoría de los políticos de nuestro país y en el extranjero están plenamente conscientes del problema, pero es una cuestión de que te fijas, si tu equipo, tu barra, tu lado, tu sector político quiere que abraces la causa negacionista, pucha, lo tienes que hacer. O sea, no puede llegar en este momento, por ejemplo, en el Partido Republicano de Estados Unidos, un candidato presidencial que se muestra a favor de la causa climática, porque el sector político abrazó una causa diferente a la que promovió en su momento los demócratas en Estados Unidos. Entonces, cuando se politizan los problemas, siempre pasa eso. Entonces, por eso es mejor que el tema climático, irónicamente, no se politice, porque divide.
Es otro tema interesante para conversar, Raúl Cordero. Muchas gracias por este contacto que hemos tenido en el Rompecabezas en este día jueves.
Encantado.
Gracias.
Nos vemos.
6 de la tarde con 34 minutos. Entonces estamos ahí a punto de batir todos los récords de temperaturas en el mes de febrero este sábado. Hoy quedamos a 4 décimas. Ahí, estamos en el podium. Falta llegar a la medalla de oro, a una triste medalla de oro. Ustedes ven ya a la doctora Sofía Fiedler acá en el estudio. Vamos a conversar de varias cosas entretenidas con ella. Antes les quiero decir que juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Iluminación LED de alta calidad a buen precio, con un nuevo showroom para ti, en productos LED de más LED. Estamos en Avenida Mata 369 y a través de www.demasled.cl. Y si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las cuatro nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, casi todos pymes. Estamos en el Mall Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción, en Arturo Prat 427 en Temuco. www.primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Ya. ¿Estamos listos, doctora?
Estamos más que listos.
La psicóloga Sofía Fiedler nos va. Yo te planteé el titular, ya la gente sí lo conoce ya, así que lo vamos a reiterar para. Porque hemos hablado de los romances de verano, cómo la gente pololea en forma muy especial. Hemos hablado de las infidelidades.
Hemos hablado de muchas cosas, Pedro.
Y ahora estamos hablando de esto que dicen, que las mujeres prefieren a los chicos malos antes que a los chicos buenos.
¿Será así?
Hay mucho que, yo es que este tema lo vengo planteando. Yo se lo planteo hasta los compañeros en el estudio en TVN. Y todos los hombres, casi todos están de acuerdo. Yo por ser demasiado niño bueno he sido maltratado.
Claro, hay una diferencia.
Amorosamente, dice, ¿ah?
Hay una diferencia entre ser un niño, ser un chico bueno y ser un Larry, como yo diría.
es que si no llegamos al extremo de los Larry.
Claro, no, pero está
porque
bien.
Porque ella sería, es una categoría especial.
Claro.
¿No? Es como el caso del malandra por el otro lado.
Sí, pues total.
El chico malo no es una mala persona, sino que
claro,
tiene unas características distintas con el chico bueno y el chico malo de cara a una relación amorosa.
Claro, lo que pasa es que de hecho uno siempre escucha, no, pero es que pucha, siempre eligen a, tengo una amiga, ojo acá, porque acá voy a desmentir algo, no es que solamente las mujeres elijan a los chicos malos, es que hay mucho hombre que son considera un chico bueno y se enoja porque dice, ¿por qué no me elige? ¿Serán realmente un chico bueno si es que tiene una doble intención?
La mayoría es buena.
La gran mayoría de los hombres son buenos. Claro, entonces también tiene que ver cómo tú te percibes, porque tú te puedes percibir un chico muy bueno. Y a mí me ha tocado verlo en discursos de pacientes que realmente te dicen, pero es que yo no entiendo, yo la cuido, yo la quiero, no sé qué, bla, 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 pero siempre elige al chico malo y yo soy tan bueno. Y después tú como que le haces el insight y dices, pero si te consideras un chico bueno, ¿por qué estás buscando ser bueno con ella para tener algo a cambio? Eso no te hace malo y entramos en esta disyuntiva filosófica. Pero para no caer en ese tema, hace mucho tiempo atrás yo describí esto y lo he visto en muchos foros y me encanta cómo se acuña, que es el síndrome de Candy.
Candy.
Candy, ¿te acuerdas Candy? El personaje el personaje animado. Que Candy siempre estaba como en una situación donde estaba entre como Anthony y Terry. ¿Recuerda?
No.
Bueno.
Pero prefiero reconocer mi ignorancia respecto al tema.
Bueno, Anthony, que era un cabro bueno, bien portado, de la cual Candy estaba muy enamorado, también hay una especie de triángulo amoroso donde le gusta a Terry. Que Terry, siendo un niño de 14 años, fuma, toma, así como todo lo malo que puede haber. No la pesca, la trata mal. Y la pobre Candy va y sigue con él y decide seguir con él.
Ahí está la cosa.
Sí, pues uno dice, ¿pero por qué? Y de hecho, cuando tú ves la serie, Pedro, te das cuenta que no tiene ni siquiera final feliz, es como nada, así como que no terminó en nada esa relación. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque todos tenemos alguna amiga, o todas alguna vez hemos experimentado eso, siendo chicas o teniendo, yo no conozco ninguna mujer que no haya tenido un pololo medio malote, para no decir malandra.
No se trata de ser malandra, es como tú dices,
sí, como más rebelde,
más patudo, que más autoritario.
Más autoritario.
Se expresa en él mucho más la condición del macho dominante.
Tal cual.
Y eso todavía mantiene vigencia en este mundo en que vivimos.
Claro, efectivamente es como el macho dominante, pero confundimos el macho dominante con algo que las mujeres sí realmente deseamos, Pedro, que es el hombre que resuelve. Me da lo mismo si eres bueno o eres malo, pero que resuelvas. Porque está él que es puntúo y no sé qué, pero que es bueno para el carrete, que sale. ¿Y por qué de repente se genera esta tendencia? Y es porque a nosotros desde muy chicas nos enseñan mucho a cuidar del otro y tenemos esta fantasía de querer cambiarlo. Así como, no, este es un chico en problemas. Obvio que yo, Sofía Salvadora, voy a ir y lo voy a corregir para que sea una mejor persona y voy a invertir en su futuro. Spoiler, acá no pasa eso nunca. Así que no pierdan el esfuerzo, ni siquiera gasten el esfuerzo. Y el niño bueno, ya está, no te resuelve pero ya está resuelto. Entonces, como que tú decís, como, como que llega a ser hasta un poco aburrido.
Un niño bueno, por ejemplo, te plantea, te dice, Sofía, ¿qué podemos hacer hoy día? ¿Vamos a comer o vamos al cine? ¿Dónde, dónde te gustaría más ir?
Ya.
Al cine, ya vamos al cine, entonces, aunque él
la película que comer, tú quieras.
Espérate. En cambio, el otro, el niño malo, le dice: aquí no vamos ni al cine ni a comer. Vamos donde yo digo, y se acabó.
Claro, ahí, por eso está.
Un poco el,
tal cual.
Eso no tiene que ver con resolver, sino que.
No, pues que ninguno de los casos resuelve. Ninguno resuelve, porque uno te dice lo que él quiere, no está resolviendo, y el otro te está pidiendo a ti que resuelvas. No hay nada más matapasiones, Pedro, y lo digo desde acá, que llegar a un lugar, estar con una pareja, y que todo el rato te pregunte, oye, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos si uno de repente quiere? Así como, ya, hoy día vamos a hacer esto, o te tengo estas opciones, pero no como, elige tú, ve tú, es que no quiero molestar, porque no representa nada de factor sorpresa, y sientes que se vuelve monótono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro te dice, vamos a hacer lo que yo quiero, y te genera esta sensación de seguridad. Pero Pedro, es una falsa seguridad.
De seguridad y de dominio.
Tal cual.
Entonces hay que...
Sí.
Que el que domina la situación, el que tiene el mando del control remoto, esta imagen del control remoto.
Claro, efectivamente.
La mujer nunca tiene acceso a él.
Y eso
la, es un poco... El que tiene el control remoto en este caso es... el hombre.
Claro,
en esto el... lo hemos enfocado desde el punto de vista del chico malo, pero también hay chicas malas y
está
chicas
lleno,
buenas.
Está lleno, está lleno. Ay, yo conozco a estas chicas.
Y a nosotros nos gustan más también a veces, muchas
mira,
veces las chicas malas.
Hay una cosa cultural que se vendría siendo como el Madonna Whore Complex, que es un estudio que habla del
Madonna
Whore Complex.
¿Está Madonna incluido por la cantante?
No, no, Madonna por la santa.
Ya.
Ya, está, ya. Y whore por prostituta. Entonces, como que muchas veces los hombres dualizan. Esto es una un aspecto, una teoría que se acuña desde la sociología, donde se dice que el hombre como que dualiza mucho a la mujer. Uno tiene siempre ese amigo que dice, está la amiga, la mujer para presentar, o sea, para carretear, para pasarlo bien, y la mujer para casarse. Y son dos extremas.
La mujer para casarse, exactamente.
Y claro, entonces la Madonna vendría siendo esta mujer que tú le presentas a la familia, que es cuando el hombre madura. Y nosotros ya hemos hablado acá, Pedro, el hombre madura a los 43 años, así que pasan harto tiempo, años, hartos años de su vida pasándolo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Está el otro lado, que sería el complejo prostituta, que es esta mujer con la que yo salgo, pero no me, de alguna forma, no genero ningún vínculo afectivo romántico con ella. A menos que sea el amante en un matrimonio. Porque cuando uno diosifica a alguien, cuando uno pone a una persona, sea hombre o mujer, en un pedestal, esa persona no falla y es perfecta. Entonces, cuando empiezas a ver sus defectos, o te empiezas a aburrir, empiezas a buscar ese lado que no puedes ver porque tienes muy dualizada o muy proyectada esta imagen como de la Madonna en tu mujer, muchas veces cuando son madres, porque tienen hijos, entonces como que ahora es la madre de mis hijos y ya pasa a ser otra categoría, entonces busco en otro lado. Y ahí es donde aparece la niña mala, y que le da lo mismo y dice, pasémoslo bien nomás. Y se van generando estos vínculos que al final, si tú te das cuenta, son clasificaciones. Y acá la idea es conversar de esto, no clasificar,
no,
porque
no se trata de establecer.
Todos alguna vez hemos sido el niño bueno o el niño malo.
Exacto, la estadística.
Claro. Esto.
No, son cuestiones que se perciben y que se discuten después, pucha.
Claro.
Yo soy demasiado buena persona con las mujeres.
Sí, pues.
Entonces.
Aparte, Pedro.
Eso, mira, en cambio, este es malo.
No, pues y aparte uno ve caras y no corazones. De repente, detrás de ese niño bueno, hay caros que son muy malos, al igual que al revés. Hay niñas que se ven muy buenas y son bien mosquitas muertas. O también puede pasar, Pedro, que tú te puedes. Yo me puedo considerar una mujer muy buena. Tal vez en esta relación que tengo actual. Pero tal vez para la historia de otro, yo fui la persona más mala del mundo. Tiene bueno, que ver con percepciones también.
¿Estamos bien hasta aquí?
Estamos perfecto.
Que te quería aprovechar de preguntar de otro tema que,
sí, obvio,
que está muy muy de moda, pero que es futbolero. Pero yo no te lo voy a preguntar desde el punto de vista futbolero.
Ya.
Pero lo voy a repetir. Se ha generado una discusión entretenidísima por una declaración de Cristiano Ronaldo. ¿Te ubicas a Cristiano
sí,
Ronaldo?
Sí, sí, vi el artículo y todo, sí.
Que él, entrevistado durante, al momento de cumplir 40 años, dijo que era el mejor futbolista de la historia.
Tal cual.
Lo dijo así y ahí...
No tiene problemas
armó,
de ego.
Y ahí se armó la discusión entre los que postulan a Pelé, los que postulan a Messi, a Maradona, En fin. Uh-huh. Pero yo te hago la pregunta desde este siguiente punto de vista de la autoestima.
Perfecto.
La autoestima alta cuando un tipo se sobrevalora, cuando dices tú...
Sí.
A propósito de Cristiano Ronaldo, ¿cómo me dijiste? O sea, que no le da...
Claro, no tiene problemas de ego, claramente.
La autoestima tiene que ver con el ego un poco, y hay otros que son mucho más modestos para percibirse hacia adentro y hacia afuera la relación con la gente.
Tal cual.
Porque... Cristiano Ronaldo es excesivo en todo para mostrar su físico, las calugas, todo.
Creo que tiene como es una de las personas con más seguidores en Instagram. ¿Cómo? Creo que es una de las personas con más seguidores en Instagram.
Que tiene más seguidores en el mundo en Instagram. No sé si es un personaje.
Claro.
Él ha construido un gran personaje.
Tal cual. Igual es importante, Pedro, diferenciar lo que es autoestima y ego.
Eso es lo que
porque el ego se infla, pero no necesariamente por tener un gran ego tienes una gran autoestima. A veces el ego es compensatorio a una autoestima baja, que se da mucho por dentro de las personas con rasgos narcisistas, que tú vas y que se alumbran y mira tú, si yo, y en verdad por dentro están creando estas máscaras para como ocultar un poco estas inseguridades que llevan dentro, y pueden ser compensatorias. Pero acá quiero ahondar en otro tema, porque hablamos de autoestima, pero Cristiano Ronaldo ejerce una técnica que se usa mucho en como temas de autoayuda y cosas motivacionales, que tiene que ver con la programación neurolingüística. ¿Tú alguna vez has escuchado de eso?
Algo, pero no he profundizado en el tema.
Ya, si bien la programación neurolingüística no tiene un método ni un fundamento científico, sino que es una teoría más que nada agarrada de muchas teorías dentro de la psicología y de la neurociencia, cumple con la función de generar habilidades y estrategias de comunicación asertiva para con uno. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se plantea es que lo que yo planteo a través del lenguaje va a configurarme cognitivamente hacia un resultado. Entonces, si yo me percibo a mí misma como una persona ganadora y me lo repito constantemente y esa es mi propia realidad, eventualmente voy a abrirme positivamente a solamente encontrar esos aspectos buenos de mí.
O sea, un entrenamiento interno.
Tal cual.
Que te predispone para transmitir esa imagen después a todo el mundo. Si te sientes.
Si tú te sientes seguro,
te sientes bonito, te sientes que te vistes bien y todo. Cuando llega a un lugar, te sentí el Brad Pitt de la fiesta.
Claro, claro. Y a todos nos ha pasado. De repente hay días que nosotros nos despertamos de buen humor y somos más amables con nosotros mismos y esos días van muy bien. Y de repente hay días que uno se levanta con muy mal humor y ese día es nefasto. Entonces, claro, también tiene que ver cómo tú construyes el discurso. En este caso, más que autoestima, yo estaría hablando de Ronaldo como una técnica, pero ojo, señores, suena muy hermosa la programación neurolingüística, pero al no tener una base científica, si no es bien estudiada o no es bien trabajada con algún profesional que sea experto en este tema, puedes tropezarte con tu propio lenguaje. Porque es muy distinto que yo diga, soy la mejor persona del mundo, pero en vez de creerme el cuento y yo trabajar eso en mí, lo proyectas al resto y genere una disonancia de ego. Porque claro, muy en el fondo tal vez no me creo eso. En cambio Cristiano, él aplica eso, tú lo ves con el Instagram, cómo se percibe, y puede molestar a otros, pero eso ya tiene que ver con la percepción del otro. Y lo importante es ser asertivo, porque qué cosa más desagradable que uno ande por la vida, oye, yo soy el mejor del mundo, sí, fíjate tú. No, pues la idea es que sea una conversación donde tú no tengas que tanto expresarlo, sino que directamente sentirlo para que la gente lo vea en ti.
No sé si esta es una representación exacta de lo que hemos conversado, pero quiero terminar este diálogo que hemos tenido con una imagen que acabo de ver 3 o 4 días atrás en la internet,
¿ya?,
en alguna de las plataformas que transmite estos reels, estos pequeños cortos. Y a mí me impresionó, porque es una imagen tomada en el túnel de acceso al ring,
¿ya?,
en una de las peleas más famosas de la historia del boxeo, cuando Muhammad Ali desafía a George Foreman en el corazón de África, en Kinshasa, en Zaire, en una pelea por el título del mundo. Y uno, bueno, la cámara está de frente y el primero que va en la fila es Muhammad Ali, acompañado de su séquito, que eran 5 o 6 personas a lo menos que alcanzan a salir en el plano, por lo menos son 6 o 7. Entonces no sé cómo se da cuenta Muhammad Ali, pero se da vuelta y les dice: ¿y ustedes qué hacen aquí con esta cara de muertos?
¿Ya?
Muertos de susto están todos ustedes. Si el que voy a subir al ring y voy a pelear yo, el que tendría que tener sustos soy yo. Soy yo, y no tengo ninguno, y ustedes con esa cara me acompañan al ring. les quiero decir algo, a pesar de ustedes voy a ganar igual. Perfecto. Así que no se preocupen. Eso no es un ego al atrás, sino
no, que de hecho es una persona motivacional, es una eso es muy distinto de la egolatría con la motivación, tal cual.
Dalí.
Perfecto.
Pero ¿te gustó el ejemplo que puse?
Pero es que perfecto porque hace una gran diferencia, porque todos nos encontramos con pelafustanes que se creen más de lo que son, pero cuando la persona se cree el cuento y lo proyecta, hace que en el otro también genere un cambio, y eso tiene que ver con el principio de la empatía. La comunicación nunca es única. Todo lo que nosotros hacemos es comunicación. Y a veces un gesto le puede cambiar la experiencia de una persona para otro lado.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro. Pequeño paréntesis. Quiero mandarle un saludo a Sergio, que Sergio me fue a dejar el día martes a Borde Río. Y me gustó mucho su historia. Un gran emprendedor. Espero que te vaya muy bien. Y me pidió que le mandara saludos porque le encanta tu programa, Pedro.
Tiene que contarnos la historia de Sergio la próxima semana.
Me parece. A ver si lo podemos contactar.
Vamos a preparar historias tan entretenidas como estas para la próxima semana. Estamos en la capilla donde se va a celebrar una misa en recordación de Sebastián Piñera. Estamos con el departamento de prensa ya. Martín González, ahí está, sí lo veo a través de esta imagen de fotografía. Martín, ¿me puedes contar qué estás viviendo tú en este momento?
Pedro, sí, en este momento comienzan a llegar los primeros asistentes a la conmemoración del primer año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, y con un ambiente bastante ajetreado, ya que hay manifestantes del Team Patriota gritándole en este momento al alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien está hablando. No sé si quieres que te cuente un poco el panorama. Escuchamos al alcalde Belolio.
Cuéntame, por favor.
Perfecto. Hasta ahora han llegado algunos asistentes. Recordar que la invitación a la misa estaba a las 19 horas. Hemos visto llegar a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, también ahora el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, han llegado ex ministros, ex colaboradores, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, también está presente aquí ya dentro de la capilla con el ambiente como les cuento.
¿Y
afuera,
quiénes son estos manifestantes? Bastante... ¿Son los de esos que es dirigido por un ex barra brava de Colo Colo, por Pancho Malo? ¿Esos son los manifestantes?
Usted lo dijo, Pedro, tal cual. Pancho Malo está acá con sus adherentes gritando. De hecho, han tirado botellas de agua a los asistentes cuando llegan, un ambiente que mancha un poco lo que es el día de hoy, la tónica que ha sido de reflexionar, recordar a la figura de Sebastián Piñera.
Nos fallará, nos faltan. No hay carabineros custodiando el lugar, ojalá que lleguen para poder dar cauce a la misa o al oficio religioso de un modo normal. Sí, Martín.
Hay fuerzas policiales, llegaron hace un poco, porque cuando empezaron las manifestaciones no estaban, rápidamente se movilizaron, llegaron carabineros en moto. Ahora hay una fuerza policial que separa precisamente a la prensa de los manifestantes, quienes han estado bastante insistentes en incluso agredir a quienes llegan a homenajear al expresidente Sebastián Piñera.
Un grupo extremista, digámoslo, que no representa... Ojalá que a nadie en nuestro país. Los extremos siempre son nocivos en cualquier actividad, y en la actividad pública también. Ojalá que no tengan ninguna presencia en este acto de recordación, como decimos, del primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a un corte comercial antes del cierre del programa. ¿Les parece, muchachos?
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parece Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parece Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Iniciamos el programa de hoy con un saludo de Miguel a su hermano Sebastián, emotivo en las palabras y en la música. Así que quiero cerrar este programa con algunos párrafos, momentos, estrofas de esta canción dedicada por Miguel Piñera a su hermano. Nos despedimos en este día jueves. Mañana prometemos otro capítulo del rompecabezas.
Hola amigos y amigas, a un año de la partida de nuestro querido hermano Sebastián, dos veces presidente de Chile, te invitamos a honrar su memoria. Abrazos. Chao, chao.
Te recordaremos, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y buenos momentos que vivimos juntos.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.